Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. Sí, y estamos buscando nuestro nuevo medallero. Como todos los días, también en este martes, tenemos nuestro podio musical. La categoría que hemos seleccionado para este 21 de agosto son esas canciones dedicadas a ellos. Canciones con nombres masculinos. Sí. Y el 628-091-117 ya está, bueno, pues dando sus opiniones. Esta canción, ya te digo, de ABBA, Fernando, está gustando mucho, la votaba Rosa, ¿te acuerdas? Pues sí. Hace algunos minutos también nos escribía Gloria, preciosa, nos dice este Fernando de ABBA, le ha gustado también que contáramos todas esas historias. Aprendemos mucho, tú lo decías, muchísimo. Nieves, cada mañana. Y mira, nos escribe en estos momentos Pilar, buenos días, qué maravilla, Fernando de ABBA. Pues otro voto para Fernando. Y Julián nos acaba de mandar un mensaje. Julián Portillo, mi voto para Fernando de ABBA. Bueno, pues es una de nuestras finalistas, pero tenemos otras dos. Este Pedro de Rafaela Carrá, éxito que grababa en 1980, pero que ha vuelto a la actualidad por un remix que ha sonado en muchos lugares y entre otras cosas también pues en la campaña de Pedro Sánchez, cuando ganó, en fin. Y nos dice, a ver, Roberto, equipazo del Fred, la medalla de oro para Pedro, Pedro, Pedro. Ese me gusta, así que ese tema le gusta a Pedro. Besos también para Roberto. Y tenemos la tercera canción. Una canción que convence a Juan, dice, porque tiene mucho ritmo y que además el mensaje es muy bonito. Alejandro, de Lady Gaga, es el tema que estamos escuchando. Una canción que se publicaba en 2010 y se dirigía a un amante del pasado, combinada, decíamos, influencias del pop y la música electrónica. Ya sabemos que Lady Gaga es conocida, Nieves, por su estilo teatral, por su habilidad también para fusionar la moda, la identidad, la música. Y bueno, en esta declaración de amor, pues vemos que también puede llegar a ser profundamente emotiva. El videoclip que se lanzaba en ese año, en el 2010, fue muy polémico por dos cosas. Porque los responsables de la Liga Católica Americana emitieron un comunicado para criticar que en las imágenes se mezclara la religión con escenas eróticas. Y además, Madonna acusó de plagio por su parecido con un videoclip, el que grabó junto a la canción Like a Prayer. Lady Gaga dijo que su intención desde el principio fue homenajear a Madonna, así que por eso se parecía tanto. Alejandro, y también algunos dicen que se la dedicó a Alejandro Fernández, al músico mexicano, porque quizás tuvo un idilio con él, pero eso tampoco está contrastado. Así que esos rumores que circulan en torno a las letras y las canciones. Yo te decía que algunas veces son historias reales, otras veces leyenda. Alejandro, Lady Gaga.
Alejandro, que es una de esas tres canciones elegidas hoy por Gloria, 628-091-117, vas recogiendo todos esos mensajes y luego en un ratito, antes de que acabe el programa, a la 1:05 más o menos, contamos cómo ha quedado.
Venga, pues estamos ya limpiando, sacando brillo a todas nuestras medallas.
Gracias, Gloria.
Hasta luego. Like Mexico.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Llegamos a las 12 y 12 minutos de la mañana. Está por aquí en el estudio Carlos Honorato. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, muy buenas.
Se ha quitado la camiseta del Atlético de Madrid, que no la llevaba puesta.
Vengo de paisano.
Viene de paisano y trabajando al pie del cañón, como siempre, y además muy flamenco, porque vamos a hablar de un espectáculo que nos va a llevar hasta el Teatro EDP Gran Vía, que se inaugura hoy, se estrena hoy, que tenemos muchísimas ganas de saber más de él. Se llama Hondo, del primer llanto, del primer beso, una historia de desamor. Y además, Carlos, tenemos aquí a, bueno, parte de ese elenco.
Mira, tenemos a la ideóloga. Mira cómo se ríe.
A la cabeza pensante.
Eso es. Preséntala, ¿no?
Ah, venga, digo pues yo digo, le voy a dejar a
se
él.
Se llama Triana.
Se llama Triana, sí. Y se apellida Lorite.
Toma.
Y es la ideóloga, la dramaturga y la directora artística en gira.
¿Eh? En gira, sí, sí, porque, bueno, ahora os cuento, fue un proyecto que presentamos, que estrenamos hace 2 años en Generalife, en Granada, y lo hicimos como para ese espacio, y luego, pues al pasarlo a la italiana, al resto de teatros, que llevamos 2 años en gira, dándonos muchas alegrías, pues la dirección artística... La heredé, de Sharon.
¿Cuántas veces Friedman? Te han preguntado, Triana, si tú eres de allí, nacida en Triana?
No, soy cordobesa. Soy cordobesa, pero...
¿Por
sí
el
tengo,
nombre?
Tengo este nombre como folclórico,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy folclórico.
Sí, no, soy cordobesa, soy cordobesa.
Bueno, no viene de Córdoba, viene de Cádiz. Nuestro siguiente invitado, que también es uno de los protagonistas, ¿no?, de este Hondo, que es Eduardo Guerrero, bailarín principal, creador de coreografías flamencas. Mírale, ahí con su camiseta.
Tiene harta hasta para pasar el arco de metales. Que
blanca.
Le he visto pasar el arco de metales. Es aquí en Telemadrid y lo ha hecho bailando, lo ha hecho como con arte, ¿eh?
Le he echado arte.
Sí, sí.
Casi taconeando, ¿no?
Bueno.
Poco me queda.
Poco te queda. ¿Que hay nerviecitos o no ahora de cara a esta noche que es el estreno?
Bueno, yo creo que nervios siempre hay, ¿no? Y es lo bonito del arte, ¿no? Que siempre que te subes al escenario tenga esa cosilla por dentro. Pero sí que es verdad que llevamos 2 años en gira con el espectáculo, ya viene más que composo y la verdad que lo que traemos es mucha ilusión, muchas ganas y sueños cumplidos, ¿no? Porque al final un gaditano que se cuela en la capital y trae un trocito de Cádiz, un trocito de Granada, un trocito de Córdoba, aquí nos presentamos como de la nada, aunque lleve 2 años en gira, con Doña Carmen Linares, es que está todo dentro del éxito. Yo creo que poco puede fallar.
Hay que decir que aquí ahora en este estudio están casi todas las provincias andaluzas representadas.
Bueno.
Porque teniendo en cuenta que yo tengo raíces jienenses y tú por la parte que te toca también malagueña,
sí.
Pues en fin, ahí...
No, bueno, yo no mi sangre es malagueña, ¿eh? Yo, así es.
Sí, sí. Bueno, mucha Andalucía y también, por supuesto, no puede faltar Federico García Lorca, ¿no? Que marca este espectáculo de una manera fundamental.
Sí, porque Hondo está inspirado en el primer concurso de cante de Hondo que se hizo en España en 1922, que fue un concurso que impulsó Lorca, junto con Falla y otros intelectuales de la época. Y porque Lorca necesitaba que el cante de Hondo se viviese más profundamente y más en los teatros. Entonces impulsaron este concurso de cante jondo, lo hicieron. Él hizo muchas ponencias donde nosotros utilizamos algunas de las frases que él utilizaba en esas ponencias maravillosas acerca de la arquitectura del jondo. Y eso está relacionado directamente también con la literatura de Lorca. O sea, nosotros en Jondo, la estructura literaria, que es lo que corre por mi parte, como decía Carmelina, es lo que corre, son cinco cuadros de cinco personajes de la literatura de Lorca, que empezamos con Rosita, Perlin Plim, Mariana Pineda, Adela, de Bernarda Alba, y el director. Uh-huh. Y este conjunto de estos cinco cuadros tienen un prólogo, que es una bulería creada obviamente por Eduardo, y un epílogo, que es una soleá absolutamente hipnótica de Edu. Y bueno, claro, todos los personajes, cada uno de los cuadros, yo siempre digo, no es el resumen de la función, es de la función de la obra literaria, es un momento hondo y profundo del personaje. Uh-huh. Por ejemplo, el primero, Rosita, es no es lo que le pasa, sino cuando ella descubre, que ya lo sabía, pero bueno, cuando descubre que después de 30 años, de esperar a su novio 30 años, ¿sabes? que ella ya lo sabe, pero se convierte en público, que su novio no va a volver. Uh-huh. Entonces, cuando se convierte en público, es cuando ella dice, pues... Y entonces es justo ese momento con el que después de la bulería arranca la función. Y así pues todos los personajes.
Ese son como desamor que te arranca,
sí,
ahí el corazón de cuajo.
Sí, sí, Lorca y el desamor y bueno, esos pulsos que se... La muerte, el desamor, en fin, es bastante maravilloso también porque tiene tanto...
Hombre, es que de una vida monótona y sin ninguna emoción que se salga es difícil hacer arte, creo
sí,
yo, ¿eh?
Tampoco era la suya, ¿sí? Ni la nuestra. No
voy a comprar el pan, vuelvo y ahí hay poco arte, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Quiero decir,
pero claro,
complicado.
Es que son personajes en los que Lorca retrataba, ¿no?, todo ese dolor que llevaban dentro. ¿Y cuánta gente no se habrá visto reflejada,
claro,
en ese
¿Sabéis
espejo?
Que una vez salíamos de una de las funciones y me llega un chico muy joven y me dice, llorando, como emocionado, porque, bueno, Jondo despierta un poco de emoción, ¿no? Sí. Siempre. Y me dice, ¿sabes? Yo soy Rosita.
¡Joder,
pena! Wow. ¿Te dijo eso?
Eso me dijo. Qué yo bueno. Me emocioné con él y sí, claro. O sea, Lorca yo creo que tiene un profundo conocimiento de la condición humana. Uh-huh. ¿Sabes? Y su literatura todavía la lees. Ayer hablaba con mi amigo Juan Fernández de la poesía de Lorca y es que se descubre. O sea, es que Lorca y Kafka a mí me resultan como muy similares.
Tienen,
o sea,
puntos de conexión.
Y
sí.
Vuelves a abrir y vuelves a descubrir y él genera momentos muy privados en ti, ¿sabes? En la butaca. Nosotros, ese es uno de los conceptos que queremos manejar. O sea, que la privacidad de la butaca, que te quedes ahí y solo sientes tú, pues pasa un poco la literatura de Lorca, abres y redescubres, aunque Lorca se haya montado desde hace cuánto, 80 años,
pues sí.
Se haya montado Lorca.
Va a hacer un siglo dentro de nada, ¿eh?
Sí, sí, y el otro día leí que era como el autor más más representado.
Sí, sí,
y,
sí.
Y ahí sigue, y todavía descubres, ¿eh?
Yo creo que es como eterno, ¿no? Es que al final siempre te ves reflejado en alguien y recuerdas a Lorca, por lo menos los flamencos, ¿no? Que siempre tenemos mucha relación con eso, ¿no? Y le pones una letra o le pones un momento y siempre lo diriges hacia Lorca, que es como algo muy cercano a nosotros. Parece que no ha pasado el tiempo.
Oye, y luego esto es como el negro sobre el blanco. ¿Cómo se traslada todo eso al arte de bailar, en tu caso? Tienes que crear una soleá, tienes que crear cualquier baile y de pronto, ¿cómo lo haces? ¿Tienes que estar en soledad? ¿Necesitas estar con gente? ¿Te miras en el espejo? ¿Empiezas a crear tú mirándote? ¿De qué manera te empiezas a ebullir?
Bueno, es fácil porque realmente Triana creó un libreto donde viene todo informado, donde nos dio todas las pautas. Aparte, nosotros recuperamos todos los cantes que se hizo en el concurso del cante jondo, que son las piezas que se van a hacer en el espectáculo. Entonces, todo ese guión musical ya él nos lo había dejado en herencia. Uh-huh. Entonces, ahí teníamos un poco de favor. Luego había que ponerlo en pie y darle el brillo que hoy en día tiene esa música, ese cante, las letras están recuperadas también de texto. Entonces, al final, todo es como que te va inspirando, es como leer un cuento y te pones a jugar y a uh-huh. disfrutar y vas descubriendo los personajes.
Y fantasías.
Sí, porque él te lo venía contando. Entonces, solo déjate llevar, léelo, siéntelo, no pretendas hacer algo que se escape de lo que él veía, sino siéntelo a tu nivel y cómo tú lo puedes transmitir en ese momento. Es verdad que aquí hay muchas emociones. Al final, los personajes es una obra de 5 cuadros, o sea, que no te puedes extender tampoco mucho. Hay que buscar lo que realmente el mensaje que quiere trasladar. Y el momento de la soledad es que yo creo que hay muchas veces que preguntan, ¿por qué te desnudas? Le digo, yo es que no es que me desnude de ropa, es que te desnudas al completo. O sea, no piensas ni en tu estética, ni piensas en tu vestuario, ni piensas en que te está viendo la gente. Piensa que es el momento en el que él más solo se podría sentir con él mismo. Uh-huh. Y yo creo que esa es la búsqueda de esa soledad, ¿no? Que no sabes si ves a un hombre, si ves a un bicho, si ves... no sé, es algo como que te lleva a lugares muy muy especiales. Uh-huh. Y por lo menos es lo que a mí me viene todo a la mente. Y luego organizar todos estos cuadros era muy fácil porque Triana estaba ahí, Sharon también estaba dirigiendo la pieza. Uh-huh. Y al final el trabajo de todo era como una capa sobre otra capa. Y al final, pues por suerte, tenemos este jondo que es maravilloso.
Y para alguien que no tenga ni idea de flamenco... que además hay un montón de gente que no sabe que el flamenco tiene palos diferentes, que algunos no tienen nada que ver con otros. ¿Qué se puede encontrar para aprender, para como una iniciación?
Bueno, jondo tiene como varias disciplinas, o sea, hay texto, hay danza, hay música, están las coreografías de Sharon Friedman contemporáneos, hay danza contemporánea, hay música electrónica, pues es que puedes mirar para donde quieras, ¿sabes? Porque hay un montón, hay literatura, o sea, hay no hace falta ni muchísimo menos entender de danza. Te sientas, te entregas y es una pieza de danza y punto, con un montón de pues, distintas disciplinas, porque está el monólogo de Rosita también. O sea que no... En realidad yo creo que la danza es así, no hace falta...
Es un menú degustación completo.
Menú degustación, ¿eh? Lo iba a decir yo, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Y es que solo con mirarnos ya sabemos de qué palo vamos. Oye, que Eduardo... Esto de que fluya está muy bien.
Dime, Nieves, dime.
Lo de desnudarte,
no.
¿A qué hora empieza la hora?
No, eso es importante. La gente que nos está escuchando y que ya sé, 100%, que está deseando ir a ver este espectáculo. ¿Cuándo vais a estar? ¿Cuál es el horario?
Miércoles a domingo, ¿no?
Estamos desde el día 21 de agosto al 1 de septiembre. Hoy estrenamos. Hoy es 21 ya.
Hoy.
Te vas a echar la siesta.
¿Y yo qué hago aquí?
En un ratín.
Todavía no te desnudes que se nos ve por las cámaras de este año.
Avísame cuando puedo. Y que no caiga nieve. Eso, estamos. Venga, vamos. A lo que iba.
Al turrón.
Desde hoy.
Desde hoy, día 21 de agosto al 1 de septiembre. De miércoles a domingo, 8 de la tarde, Teatro EDP,
Gran Vía,
Triana Lorite, Sharon Friedman, Eduardo Guerrero, toda la compañía, Carmen Linares, Lorca, Verano, fresquito en el teatro.
Sí,
¿qué más quieres?
¿Qué más quieres,
Manolero? ¿20? Así ¿Es que no te queda otra?
Pues sí, no nos queda
el plan un planazo. Definitivo.
Es un planazo.
Menú degustación. ¡Estamos la gloria!
Oye, tú que eres gaditano, echas algo de... Aquí se come en Madrid, vamos, que es una delicia, también tenemos de todo. Pero ¿echas así cuando viajas cositas de tu tierra o no?
Echo de menos el pescadito bien frito, en condiciones, pero sobre todo echo de menos el olor a Cádiz, el sentarte en un chiringuito, la cervecita fresquita de la Cruz Campo... Y que cuando te vayas para tu casa te puedas ir andando, que no te tengas que coger un camisa y que te mareas. ¿Qué más quieres?
Sí, es que Madrid tiene lo que tiene.
Pero de Madrid al cielo, ¿eh? Que yo Madrid lo quiero mucho y me ha dado muchas cosas buenas.
Claro.
Y todas las que me tiene que dar más.
Tienes el pelo recogido. Tengo curiosidad por saber hasta dónde
cortado,
te llega.
Lo ha cortado. Yo lo he visto en fotos más largo. Sí.
Ah, pues sí, pensé que igual lo tenías un poquito más, sí, como a la altura del hombro. ¿Te lo cuidas mucho?
Como bebé.
La cabellera, bueno, un poco más y poca junta. No. ¿Te cuidas mucho el pelo o no?
¿Me cuido mucho el pelo? Bueno,
lo normal.
Lo que todo el mundo hace, lavárselo, echarse suavizante, mascarilla, hidratarte las puntas.
Estaba vacilándole a una persona que no se le está viendo sobre el pelo, ¿eh?
Hostia.
Sí.
El productor,
al, al,
¿no?
El productor, sí.
Claro, que al pobre se le ha caído
el pelo. De tanto pensar.
Claro,
se va cayendo el pelo.
Los buenos productores no tienen pelo.
A Lope, ¿no? ¿Te referís a Lope? Claro, pero es que...
Ahora sal.
Hola,
pelo.
¿Qué tal, Lope? ¿Cómo estás? Te está saliendo, ¿no?
Es que no
funciona. O te está saliendo más que pelo de la cabeza, te está saliendo humo en este momento. Triana, a la gente que nos está escuchando, ya hemos contado todas las bondades que tiene este espectáculo, pero es que además tenemos que felicitarte porque, hija, es que no paras de trabajar.
Sí, sí, tengo un verano movido, pero claro, contenta.
Pero que estás haciendo otra cosa los lunes y los martes.
Sí, sí, estoy en el Teatro Alcázar. Bueno, mira, yo tengo que decir una cosa que he pensado ahora.
Dimitir.
Que no sé. Yo no sé cortar el pelo.
¿Tiene que ser hoy?
No, hoy no puedo.
Hoy
me tengo que ir al estreno, ¿no? No, que yo no sé si yo persigo a Lorca o Lorca me persigue a mí.
Te
porque
persigue.
Es que, mira, yo diría, o sea, no soy yo, qué tal, pero mi proyecto de final de carrera de arte dramático fueron Así que pasen 5 años de Lorca. A partir de ahí, siempre hay alguien que me llama para que haga algo de Lorca, pero cosas grandes, cosas chicas, o sea, entonces en el Teatro Alcázar el año pasado, este año está en el Teatro Alcázar, pero lo estrené el año pasado, Amor de un Perlin Plin, con Melissa en su jardín, con Fernando Cayo, con Candela Cruz y con Lucía Espín, quien también, pues también me está dando muchas alegrías y también es un Lorca, y luego Jondo, entonces...
Pero que tienes toda la semana.
Pues, claro, sí.
Quiere decir, de lunes a domingo.
Y tiene un hijo.
Y tengo un hijo que el pobre ayer estaba en el teatro conmigo hasta que llegó la cangura, en fin. Bueno,
no, ¿sabes? Se llama Federico, el hijo.
No. Se llama Bruno.
Ah, muy bonito el nombre.
Se llama Bruno y es chiquitito y entonces el pobre pues sabe mucho de Lorca también.
No, ya, sí, ya imagino.
Oye, ¿no? El primer poema con 6 años el año pasado con el que se emocionó. Que ¿sabes? Se le cayeron las lágrimas y tal, fue con un poema de Lorca.
Qué bonito.
Sí, que dije, ¿ves cómo sí que me persigue? Sí.
¿Dónde está Bruno ahora? ¿Tienes
Bruno está en casa. Bruno está en casa con su tato. Bien. Así que luego vendrá el estreno y luego después del estreno, pues se irá a casa.
Ayer era muy gracioso.
Ayer vino.
Estábamos en el pase de luces, ¿no? Y de repente, claro, se queda todo el patio butaca oscura, claro. Y él estaba con su tabla allí entretenido, porque lo vamos cogiendo, lo va soltando uno y lo va cogiendo
arrasando
otro.
Las bailarinas.
Porque es súper divertido y es un amor de niño. Pero de repente en el oscuro se le cae algo y él grita en mitad de todo el pase y dice: ¿podéis encender la luz que no encuentro lo que se me ha caído? Y era como, perdón, ¿esto de dónde sale?
Pobre.
Claro, es como...
En
es
su
como,
lógica.
Sí. Aparte, él conoce, como él me dice, yo conozco casi todos los teatros de España. Entonces, bueno, esto lo hablo mucho con Carmen Linares, que Lucía Espín, mi actriz del Perlin Plin, es hija de Carmen Linares, y decía, yo soy hija de... ¿Sabes? Hija de butaca, hija de camerino, hija... Y nos reímos que al final, pues sí.
Bueno,
sí, a ver lo que me sale.
Mira, los nuestros han venido a la radio. Al menos los míos han estado desde bien pequeños.
Claro, que es así.
Y ya no se dedica a ninguno de los dos.
Claro, yo no pensaba, ¿a qué se dedicará?
Es el antídoto más bueno.
¿Y cuántos no habrá por ahí que nos estén escuchando y han sido, por ejemplo, hijos de trastienda? Mientras estaban los padres, bueno, en mi caso también, que tenía negocio propio. Y ahí hacía los deberes y
es que es así, a veces toca, claro. A veces, pues allí se porta bien, es buen espectador, pero bueno, no deja de ser un niño de 7 años.
Y crítico, claro, imagínate. Imagino,
claro.
Porque tendrá también su gusto.
Claro, de hecho un día lo llevamos a la Arena de Verona, a la ópera, y me dice, y aguantó el tío un Nabucco de 3 horas.
Uf.
Con 6 años, ¿no? Cuatro horas.
¿Cuatro horas en la Arena de Verona?
Vaya.
¡Mamma mía!
O sea, ilusionado con el vestuario y tal, y me dice, oye, pues no sé si me gusta más esto que lo que tú haces.
Wow.
Claro, mis piezas más pequeñitas, menos Honda que grande, ¿no? Pero mis piezas más pequeñitas y la Arena de Verona, que aquí
solo los escenarios
como...
que a veces los ponen por fuera, que son inmensos.
Y 3.000 personas en el... Claro, estaba impresionado de toda la gente que se veía.
Bueno,
pues,
bueno.
En fin.
Ay, cuánto arte. Estaba yo aquí mirando a Eduardo, que no quiero que te desnudes todavía, por favor.
No.
Al final me voy a tener que desnudar. Claro,
pero de todas formas las quito al ventilador para que tenga calor, ¿eh?
Sí, claro. Esto es como cuando
si
te pones la comida muy salada. salada en los sitios para que beban más, ¿no? Pues parecido.
Madre mía.
Que, ¿cómo te conservas tú físicamente? ¿Tienes que tener una disciplina muy férrea para estar eso en la élite? Porque tú estás en la élite.
Bueno, realmente es que hay que ser constante de uno mismo, ¿no? Pero ya no solo porque te dediques al escenario y al público, sino por salud propia. Es verdad que nosotros los bailarines tenemos hora de entrada, pero nunca tenemos hora de salida. Yo creo que la mayoría de la gente que se dedica al teatro sufre eso. Hay quien le sienta mejor y hay quien le sienta peor. Y a mí me sienta muy bien, la verdad, porque ayer estuve en un programa por la noche, ¿no?, haciendo promo también. Y cuando llegué y me puse a ver las noticias, dije, con lo bien que yo estaba en el teatro. A las 11:15 de la noche me pones tú a mí todavía esto ahora para acostarme.
Yo no pongo.
¿En serio?
Por la noche.
¿Me tengo que tragar esto? O sea, no. Nada más que me viene una presentadora y me dice, bueno, Eduardo, ¿y qué tal? Le digo, menos mal que he venido a darte alegría.
Sí, porque hay verdad, ¿cómo está el temita?
Sí, las noticias están que con lo bonito que es venir hoy al teatro a las 8 de la tarde, por Dios.
Al EDP Gran Vía, ahí con ese hondo, a ver en todo su esplendor a Eduardo y a todo ese elenco, a Carmen Linares y esa compañía de la música, qué importante es el vestuario. Bueno, todos, que esto es un trabajo de equipo.
Sí, sí, la puesta en escena de hecho está muy cuidada. Es verdad que con 2 años
de rodaje
pues hace que todo sea ahora una pieza muy compacta y muy elegante, muy hipnótica, como decimos, y todo está medido. Cuando nosotros, o sea, cuando empezamos a hacer la pieza, o sea, la inspiración del proyecto, ya os he contado lo que era, pero también confiamos, como era para el Generalife concretamente, para la Alhambra, defendíamos la geoestética del lugar. Uh-huh. O sea, es un escenario lleno de cipreses y tú puedes aforar o no aforar o tal, no sé cuánto. De hecho, casi ellos preferían que aforases para no hacer daño a los cipreses. Nosotros ahí, yo decía, es que la geoestética, o sea, es importante el sitio, es importante enseñarlo, nosotros acomodarnos al sitio, no invadirlo, y ese concepto, que finalmente lo conseguimos y lució muy bonito con todos los cipreses, ese concepto lo hemos mantenido en gira, y lo que hacemos es que a teatro que vamos, dejamos la chacena libre, o sea, limpiamos, levantamos el telón.
Se desnudan también.
Se desnudan, todo el mundo. Tenéis que venir, pues todo el mundo.
Tenéis que venir al teatro.
Vamos a poner más rombos que antes.
Yo solo he escuchado toda la entrevista desnudarse. Este es el mensaje.
Bueno, oye, pues tú vas a playas nudistas, ¿no?
Pero escúchame, emocionalmente también.
Emocionalmente también. Sí. De hecho, esa soleá de la que habla Edu es un momento. Donde yo he visto el principio y veo la soledad que tiene ahora, y es una evolución constante, porque el trabajo de Edu, que tú le preguntabas, el trabajo de Edu, yo que lo he visto trabajar durante 2 años, que nos conocimos empezando este proyecto y ahora somos
hermanos,
la clave de Eduardo es esta. Pico pala, ¿sabes? Es así.
Trabajar.
Entra y...
Pico pala y punta y tacón.
Así es. Eso es lo que le ha pasado a todo hondo, pero es que Eduardo, la evolución, de que se ve en esa soleá, o sea, el teatro se cae en pie cuando acaba, y la entrega absoluta que tiene mi amigo es extraordinaria. O sea, yo estoy muy orgullosa de todo, pero ese momento es la entrega de un compañero sincero.
Oye, cuando sales al escenario, ¿tienes algún ritual, no sé?
Superstición, pisas con el pie izquierdo, con el derecho.
No, pie derecho siempre, me es antiguo, pero como casi siempre, Triana se le ocurren este tipo de cosas. Y ¿qué entra al público? Ahí va Edu a sacar un cacharrito que hay que ponerle en el escenario. Que faltan 5 minutos, otra vez tiene que entrar Edu a poner otro cacharrito que falta en el escenario.
Yo le pongo una lucecita bonita y le entro.
Y así vamos construyendo, o sea, la pieza se construye como si estuviéramos en un taller, en el taller de Lorca, que él va a crear a esos personajes, y poco a poco él va visualizando qué falta en la escena para que comience la pieza con todos sus instrumentos en el escenario y con todos los objetos para construir a esos personajes y descubrirlos. Entonces ese proceso es como que ya el público entra en
calor.
Sí, empieza a sudar un poco, se quita la chaqueta.
Y al final el público acaba
los calcetines.
Pues sí, que al final no van a querer venir.
¿Cómo que no?
Vaya a pensar que hay que quitarse la
No, no, no. Es un espectáculo para todos los públicos. Porque mira, si está el niño de Triana...
Es para todos los públicos, sí.
Mis sobrinos han venido, no es porque bailé yo, pero les han encantado. Y mucha gente, sabe, viene gente más mayor, gente más joven. Sí, y todo el mundo convive con la pieza porque, como bien dice Triana, hay de todo. O sea, está el menú perfecto para disfrutar una noche maravillosa esta noche. Desde el 21 de agosto al 1 de septiembre, EDP, Gran Vía, Hondo.
¡Hondo!
A las 8 de la tarde, los domingos a las 7, ahí le arrancáis una horita. Así que todos a ir a ver.
¿Cuándo vais a venir vosotros?
Pues yo igual voy hoy.
¡Toma! No
sí, hoy es un gran día, porque
pero
hoy...
porque como, ¿no?
Porque como pues, tú ves que...
Pues te parece, ¿no?
Ya es interesante, ahí, que te ya nos hemos mirado los ojos.
Que me ha quitado el ventilador.
No, voy a ir,
día,
voy a ir.
Es un día, hoy bueno. Es un día interesante, los estrenos siempre son compartir con amigos y bueno, hay nervios, pero mucha concentración y en fin, bueno, un estreno.
Bueno, otro. Qué bonito, ¿eh? Que sigáis estrenando mucho... Esta obra en EDP Gran Vía, recordamos que tienes otra, también Triana.
En el Teatro Alcázar, Perlin Plin, también Lorca, bueno, sí, así que oye. Muy bien.
Lorquiana.
Sí, y de hecho Perlin Plin va a estar como mucho tiempo, yo creo que va a estar todo el invierno.
Sí, sí.
Pues entonces, habrá que ir también, también así también, que claro. Hemos traído de ese menú, del Hondo, hemos traído a dos grandes ingredientes a quienes agradecemos muchísimo que hayan estado aquí
muchas
con
gracias.
Nosotros. Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
¿Ya te puedes desnudar?
Sí. ¡No!
Esta noche me desnudo, te lo prometo. Que ahora no es hora. Que están los niños de
horario vacaciones. Infantil.
¡Claro! Pero que ya pueden venir los niños, que no hay que ningún desnudo, en serio. Sí, de verdad.
Sí, sí. El desamor de Lorca, aquí en este pedazo de espectáculo. Gracias, Carlos.
A ti.
Gracias, Triana, Edu.
Gracias.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano, sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Historia.
Bueno, notición.
Breaking news.
¿Qué pasa?
Seguimos en verano.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Seguimos en verano.
Hombre,
esto
claro.
Es otra historia. Se pone el bañador.
Summer. Hombre.
Y voy a decir una cosa. Esto es otra historia de los veranitos de Madrid.
Sí, señor.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
20 minutos faltan para la una. Volvemos a Mocejón, donde nos está esperando Quique Díaz, un pueblo consternado que tiene ese dolor de la despedida de Mateo, el niño de 11 años que fallecía apuñalado este domingo por otro residente de ese municipio que está en este momento en el calabozo a la espera de pasar a disposición judicial. Ha sido un momento muy emotivo. Nos hablaba de ese cortejo fúnebre antes, Quique, el pueblo arropando a esa familia. Quique, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que momentos duros. Prácticamente todo el pueblo se ha acercado a las inmediaciones de esta parroquia de San Esteban Protomártir para darle el último adiós a Mateo, el niño de 11 años que, como bien dices, fallecía el pasado domingo. Ha venido también gente de otras localidades cercanas y no tan cercanas que se han sentido identificadas porque tienen un hijo de su edad o tienen un nieto de su edad o simplemente les ha sobrecogido de la historia de tal manera que han decidido venir aquí para darle un último adiós de manera testimonial, porque la iglesia estaba absolutamente a rebosar. Han tenido incluso que reforzar con asientos de un local colindante el interior de la iglesia porque no cabía nadie dentro de la misma, y es grande, es una parroquia grande. También muchísima gente fuera, la expectación de los medios de comunicación también era absolutamente tremenda. Bueno, es un caso que ha sobrecogido y que sin duda se va a quedar para los restos en el corazón de muchos de nosotros, porque es algo, bueno, pues que toca muy muy por dentro. Imagínate a nosotros que somos de la Comunidad de Madrid, pues imagínate a la gente de aquí, de esta, tanto de la provincia de Toledo como decía, de las localidades colindantes, y no te cuento ya de la gente de aquí de Mocejón.
Oye, ¿qué se sabe de la aparición de esos dos cuchillos? Contábamos antes que unas vecinas afirmaban que uno de ellos, que se habían encontrado cerca del domicilio del padre del arrestado, pertenecía a ella misma, que se lo había dejado allí olvidado, pero en cualquier caso están ahora mismo en la Guardia Civil.
Sí, mira, la Guardia Civil ha confirmado que ese segundo cuchillo, además es de punta redondeada, de estos que se utilizan más bien para untar, y ha sido ya descartado por los investigadores ante la imposibilidad de que ese utensilio pudiera causar la muerte de alguien. Y con respecto al otro, la Guardia Civil ya ha confirmado que el otro, encontrado también en las proximidades de la casa del padre del joven que presuntamente mató a Mateo el domingo por la mañana, presenta restos biológicos humanos. Esto está ya confirmado. Y además también ha sido precisado que el perro del servicio cinecológico ha coincidido también con los análisis, marcando como positivo en restos biológicos humanos en el cuchillo hallado. Así pues, lo único que queda es confirmar la desgraciada teoría de que esos restos pertenezcan a Mateo.
Bueno, pues es lo que también se estaba intentando localizar, el arma homicida. Gracias, compañero. Buen trabajo, como siempre.
Gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Ahora ya está con nosotros Álvaro Martín. Ya saben que todos los días, todas las semanas, los miércoles, viene para contarnos sus expedientes X. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Muy buenas, Nieves. Pues nada, encantado. Y estoy sobrevolando los estudios.
Sí, ya te veo, ya te veo.
Hoy toca hablar de ovnis.
Sí, sí, no vienes del planeta R, pero podrías venir de alguno, porque sí que ha habido avistamientos, ¿no?, de ovnis relativamente cerca, en Ibiza. Vuelve a la palestra este tema, luces extrañas desde California hasta esta isla ibicenca, pasando por las Islas Canarias. Pero claro, si nos detenemos ahí en Ibiza, de hecho nos mandaste un vídeo en el que se escuchan algunos testimonios, en el que es muy brevito el vídeo, pero bueno, esto es lo que manifiestan.
¡Mira, mira, mira!
Mira, mira, mira. ¿Y qué es lo que miraban, Álvaro?
Bueno, esto ha sido viral en TikTok y aquí, cuando empezamos haciendo esta alusión, desconfía. Sí. Esto ha sido viral en TikTok, huele mal. Pero bueno, te cuento lo que aparece en la escena. Estamos en Ibiza, en un Bueno, pues en una explanada donde se coloca la gente para ver el atardecer, porque es justo mirando hacia el oeste, y además se ve el famoso Peñón de Esvedrá, que también tiene algunas leyendas y ahora te cuento. Y también, pues de paso, pues están mirando la luna, en fin, una postal muy bonita que muchas se acercan allí para hacer stories, para hacer vídeos y demás. Y en esto que la que está hablando, pues dice que al lado de la esfera de la luna, que esto fue no en esta presente luna, que acaba de ser luna llena, sino justo en la anterior, pues dice que vio... un punto blanco, uh-huh, que dices tú, bueno, puede ser, hay además un desenfoque, puede ser algún tipo de estrella, uh-huh, ahora te cuento que hay una estrella que podría ser la candidata, pero el problema es cuando el punto en sí, el punto blanco brillante junto a la luna, se mueve y se marcha, uh-huh, súper rápido, moviéndose de izquierda a derecha de la imagen, según el encuadre. ¿Qué es lo que cuentan sobre esto? Bueno, hay muy poca información. Sobre esto cuentan que estaban grabando esos vídeos, digamos, para las redes sociales y de repente se topan con esto, pero llama la atención que las demás personas están un poco a su bola. Puede ser, tampoco es imposible, porque es algo que es muy rápido, uh-huh, pasa muy rápido y a lo mejor no te has pispado de,
claro,
que aparecía
si no
por allí.
Si te percatas en el, claro, instante, es como si baja una estrella fugaz.
Eso es, si no lo ves en el momento ya te lo pueden contar, pero tú no te has enterado. Bueno, vamos a quitar esto de que no se enteran los demás. Esto ya sospechamos de que es algo raro, pero bueno. Lo más raro de todo es simplemente el movimiento que hace el objeto. Se nos antoja un poquito a posible fraude hecho con alguna aplicación.
Algún montaje.
Un montaje, porque sí que de no ser eso, estamos ante algo raro. Es un punto estático, blanco, brillante, junto a la luna, que se pensaba que pudiera ser la estrella Spica, que es una estrella que se puede ver en verano. Lo que pasa es que unas estrellas no se mueven. Entonces,
claro,
este objeto,
este vídeo además no es de noche.
No. Es como de esto que a veces se puede ver también la luna de día. Uh-huh. Entonces están ahí, todavía no es de noche ni mucho menos. Se puede ver el objeto que se mueve. Y claro, estamos sopesando que pudiera ser simplemente un montaje. ¿Qué nos dice gente de la zona y demás? Pues que, y eso es otro rumor, no está confirmado, que las autoridades se habrían interesado por este fenómeno y habían entrevistado a testigos del lugar a ver si podían dilucidar qué era. Y cuando digo las autoridades, pues se está hablando de la Guardia Civil. Lo que pasa es que no hay ningún informe oficial ni la Guardia Civil se ha pronunciado sobre este tema. Sí que es cierto que en otros casos sí se ha interesado, al menos porque puede haber un desorden público. Uh-huh. Es decir, la gente un poco preocupada, ¿qué es esto? ¿Qué no es esto? Pues yo me voy a acercar más. Cuidado que estamos en acantilados.
Claro.
Ahí sí puede acceder, o sea, sí puede actuar la Guardia Civil o cualquier autoridad que esté en la zona, pues para decir, cuidado, tranquilos,
para evitar
no pasa
que haya
nada.
Situaciones un poco arriesgadas.
Entonces, esto es lo que se ha visto. Un vídeo muy cortito, apenas tenemos información, muy viral, y ese es el problema, ¿no? Que ahí se queda la cosa. Pero en Ibiza tenemos varias historias de avistamientos. Bien decías al principio, Nieves, que estamos teniendo unas semanas. A veces es que la información tarda en llegar. La última ha sido la de California. La de California ha sido el 17 de agosto, o sea, no hace demasiado. Y el pasado sábado. Y entonces, allí lo que se ha visto, y ahora te cuento más cositas de Ibiza, son unas luces que sí que se han grabado. Lo que pasa es que ha habido muchos vídeos, eso sí que es verdad que hay muchos testigos, uh-huh, lo cual aquí ya me llama a pensar que había algo en el cielo. Uh-huh. Ese algo vamos
sea
a ver.
Sea lo que sea, pero
sí,
no es como este vídeo.
Un solo vídeo, muy cortito.
Un usuario muy cortito, el resto está a su bola, no se da cuenta de nada.
Eso es, todos los ingredientes nos hacen pensar que esto es un fraude, sin embargo, este otro nos hacen pensar que puede ser algo explicable o no, pero uh-huh, que está ahí. ¿Qué se ve en el vídeo? Y este sí que es de noche. Se ven unas esferas pequeñitas, según la posición del testigo, pueden ser que estén muy lejos, pequeñitas, en formación como haciendo una línea. Unas son azules y otras son rojas. Después se van dispersando. Es un movimiento un poco extraño. Se está hablando de la posibilidad que pudieran ser algún tipo de drones que ahora se utilizan para hacer celebraciones y pueden hacer hasta figuras. Uh-huh. Y bueno, es un espectáculo lo de los drones.
Sí, es verdad.
Sin embargo, en la posición donde estaban los testigos, esto es en las poblaciones de Palmdale y Lancaster, que están en el estado de California. Por la posición, por hacia dónde miran y demás, no hay documentado ningún tipo de espectáculo de drones. Se sabe que aquellas noches en Hawái, que no está tan cerca, está a 4.000 kilómetros de allí. Uh-huh. Había una celebración de este tipo que, digamos, que podría estar por la zona, pero no encaja. También se sabe otra cosa, y es que en las inmediaciones, no demasiado lejos, hay una base aérea, que es la base de Edwards, que es de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde se hacen pruebas de prototipos, uh-huh, y donde muchos testigos aseguran que se ven ovnis como objetos volantes no identificados. Uh-huh. Los militares sí los tienen identificados porque serían suyos.
Claro.
Así que estaban probando algo que no conocemos, una tecnología nueva, algún tipo de vehículo nuevo, uh-huh, que no conocemos, y eso es lo que ha visto la gente. El caso es que ha habido una oleada de testimonios. Te voy a leer un par de ellos.
¿Sí?
Uno que dice, chicos, bueno, básicamente la traducción del vídeo, ¿no? Chicos, no van a creer lo que acabo de ver. Vi un ovni que estaba pasando, o sea, estaba paseando a mi perro en el patio trasero y vi una luz muy brillante en el cielo, en la misma jornada. O sea, que se vieron diferentes cosas. Eso también es interesante. En el argot ufológico se hablaría de una oleada.
Uh-huh.
Al principio pensé que podría ser un avión de la Northrop, pero no había ningún avión de este tipo y además la forma de comportarse no encajaba. Así que dice, pregunta en los foros, en las redes sociales, si alguien más lo ha visto. Gente le contesta, sí, yo también lo vi. Otro dice, me intrigó el primer vecino que publicó el vídeo de un ovni desde su patio. O sea, respondiendo a este otro, dice, así que mi madre y yo salimos a nuestro patio a ver si veíamos algo. Bueno, pues estaban demasiado lejos para decir qué es lo que estábamos viendo, pero efectivamente vimos varios. Ya no se trata de uno, sino varios.
Uh-huh.
Varias luces que se movían extrañas, que no parecían aviones, ni drones, ni nada parecido. Y dice que estuvieron flotando unos 10 minutos. O sea, que tiempo suficiente para que lo vean decenas de personas.
Y para que se grabe.
A algunos se les ocurre sacar el teléfono y grabar, a otros se quedan perplejos, con la boca abierta. Y no, es que cuando ves algo tan extraño, la reacción natural no es sacar el móvil y grabarlo, ¿eh? La reacción natural es quedarte que estoy viendo con la boca abierta y decir, pero vamos a ver. Y cuando ya quieres sacar el móvil y grabarlo, a lo mejor ya se ha ido. Muchas veces, en este caso ha durado bastante, varios minutos, no sabemos si 10 exactamente, pero varios minutos. Uh-huh. Y esta es la última, la de California. Pero a mí me llegó por redes sociales también que en Gran Canaria,
¿sí?,
habían visto una luz muy extraña de nuevo. Esta vez estaba no en la isla, sino desde la isla, estaba flotando por encima del mar, digamos, desde la isla de Gran Canaria. Y estoy todavía investigando porque le he dicho al testigo que me mande un correo explicándome bien qué es lo que ha visto y me ha dicho, estoy de vacaciones, te lo mando cuando vuelva.
Hoy
así
no,
que
mañana.
Hay que esperar. Pero bueno, volviendo a Ibiza, que es lo que nos ha llevado a traer esta sección, verano y ovnis van de la mano.
Sí.
Solo porque pasamos más tiempo fuera, uh-huh, porque nos quedamos por la noche viendo las estrellas y todo esto y nos encanta. Entonces, en Ibiza encontramos una serie de relatos de pescadores, de buzos, que se han encontrado tanto debajo del agua, con sombras, vamos a decir, figuras que ellos no ven la forma que tienen. Puede ser algún tipo de animal marino que ellos no conocen en ese momento, pero sombras desplazarse.
Uh-huh.
Otros dicen que luces salen del agua, que los aparatos que llevan, por ejemplo, los sonar, radares o la radio, de repente no funcionan bien. Aparatos de navegación que se vuelven locos, que no saben brújulas, que no saben para dónde apuntar. Efectivamente, tal y como cuentan muchos testimonios, podría haber una anomalía electromagnética allí. Se han visto luces, por ejemplo, un grupo de luces, eran dos luces rojas. Este es el caso más famoso de ovnis que hemos tenido en España. Se llama el caso Manises, uh-huh, porque el avión que salía desde Palma de Mallorca tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en Manises, en Valencia.
¿Sí?
Porque fue perseguido por dos luces rojas. Esto fue el 11 de noviembre del 79, iba con 109 pasajeros, fue perseguido por dos luces rojas que estaban muy cerca del avión y al juzgar el piloto, que el piloto era muy experto, que había riesgo de colisión, decidió hacer un aterrizaje forzoso. Bueno, pues todo eso ocurrió en ese mismo archipiélago. O sea, esas dos luces aparecieron cuando el avión estaba saliendo apenas de la isla de Palma de Mallorca, dirección a Canarias, por cierto. Entonces, se habla de una zona donde sonidos extraños, fenómenos lumínicos, muchos alrededor de ese peñón de Esvedra, que ha sido utilizado por eremitas para pasar largas temporadas en oración. Eremitas como el padre Palau, que a finales del 19 vio allí, estando meses y meses allí, que le traían la comida, en medio de la montaña, digamos, de ese peñón, vio figuras luminosas, decía él. Como él pensó que eran ángeles porque era muy religioso, pero ¿y si no eran eso? Porque se habla también de una base extraterrestre. En fin,
bueno, pues ahí quedan todas esas historias que nos trae, como siempre, Álvaro Martín, de muchísimo interés en los Expedientes X. Vamos a saber cómo queda nuestro podio musical, ¿te parece?
Muy bien, perfecto.
Por cierto, recordamos que
sí,
el sábado
a la una, Madrid Misterioso, hablamos de lugares donde pasar miedo en Madrid.
Toma ya, qué interesante. Bueno, que no vamos a pasar miedo, sino vamos a descubrir eso, quienes se llevan el oro, la plata y el bronce. Gloria.
Pues empezamos con el bronce, Alejandro de Lady Gaga, la plata para Pedro de Rafaela Carrá y el oro para este temazo de ABBA.
Puedes escuchar, Fernando.
Bueno, pues Fernando, y uno de nuestros oyentes que se llama Fernando, dice que cómo no iba a votar por este tema. Gracias, Fernán, que nos escribía para recordarnos, bueno, pues que es muy bonito tener un tema que diga tu nombre, decíamos, una letra que comenzaba con una historia de amor, pero que se transformó también en una historia de dos guerrilleros de la Revolución Mexicana. Hay tres versiones, la sueca, la inglesa y la española, y hoy hemos seleccionado esta española.
Muy bonita esta canción, gracias a todos los que habéis participado en ese teléfono. Gracias a Fernando y enhorabuena por tener esta canción para ti. Y nosotros volvemos mañana a las 10. Estamos aquí los del Buenos Días Madrid, versión fresh. Nacho Cerezo en la realización técnica, acompañándote Nieves Ortiz.
Tarareabas tu canción con ese suave guitarrear. Yo podía escuchar esos tambores con un sordo redoblar. Se acercaban más, Fernando. Y el momento que pasaba parecía eternidad. Y sentí temor, Fernando. Por la vida y juventud nadie pensaba en morir. Y no siento vergüenza confesar que tuve ganas de
Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.